El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy.
3
de septiembre
de 2019, martes.
Así es, y lo estamos haciendo, Claudia Silva.
Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
El mexicano Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita, mi querido Checo Sound. ¿De qué es el día de hoy?
Hoy es un día muy padrísimo, porque casi nunca voy, pero es un día muy padrísimo porque es el día del ferretero.
Ajá.
Usted va a comprar algo a la ferretería, pues no sea hojaldra. Dele un abrazo a la persona que le está atendiendo porque él es ferretero.
Exacto.
Y es día de la higiene, así que ahora sí ya báñese. La semana pasada estábamos sin bañarnos por cuidar el agua. Ahora sí ya no sea puerco, báñese.
¿Es día de la higiene? ¿En serio?
Hoy es día de la higiene.
Tal cosa.
Y es día de comerse un pan con mermelada.
Oh,
la que usted
rico.
Guste.
Con mantequilla, ¿no? Nada más mermelada.
También.
Y
pan
Nutella.
Francés. Sí. Ay, con Nutella.
No, ya échale catsup.
No, Claudia. Ya el otro día me compré otra vez mi Nutella chiquita, que yo, con eso siento menos culpa si te compras el bote chiquitito.
Ajá.
Y entonces dije, una cucharada nada más el domingo, sí. ¿No? Pero okay, es tan no. Delicioso. Es que a poco no es así de, ay, dices, yo, no puede haber algo más. Entonces dije, no, otra cucharada y ya fueron como tres, pero dije, sí. Ya, ahora
yo
sí,
yo conocí a una persona que le dejabas así un botezote de cajeta y se lo, no podía parar. Era yo. No podía parar.
Chicos,
y compré yo todavía ridícula. No, pero yo sí soy un hipócrita, porque entonces ya voy. 20 pesos la cajeta, pues estaba barato. Y dije, pues me la compro. Obviamente me va a durar un chorro. Ajá. Me compro el pan. Y yo pan de caja, obviamente. Entonces pues dije, me hago unos sándwiches de cajeta en las tardes. Y ya en lo que tarugueo ahí en el internet. No, o sea, llegué. El pobre pan se echó a se hizo mo así, ya casi caminaba. Ajá. Y se fue caminando a la basura así el pan. Uh-huh. Yo esa misma tarde abrí la cajeta y me la empecé a tomar así de la botella. Me claro. La acabé, fui por otra. No, en internet hay un, Fausto y yo teníamos un podcast, hace un chorro, y en algún lugar del YouTube debe haber una grabación en la que estamos Fausto, mi amiga Patty, bueno, nuestra amiga Patty, y su servidor, y yo tragándome la cajeta, pero así empinándomela como si no hubiera mañana, y puse el páncreas bien, gracias.
Sí, no drogas, no pastillas, no nada, no, dulce.
Es que te lo juro que, no, yo sí no puedo, no paso ni por el pasillo ese, o sea, yo, según, yo no como dulces, porque sí ya me terapé, pero, o sea, tengo una, a la vuelta igual, vendían dulces de estos de así, no sé, pulparindos, de esas cosas. No manches, me compraba yo la bolsa y me duraba 2 horas la bolsa, de lo
una
que
bolsa
quieras.
De
pulparindos, sí. De dubalines. Los dubalines los meto al congelador y entonces los abro, ya cuando están congelados, los abro, los saco y me los... Ah, no sabes. Ay, qué buena moto.
No, yo en el súper digo, la cajera decía de tener muchos niños esta señora, ¿no? Estos son para los niños.
Qué buena madre,
le compras sus dulces. Cuando va al súper dice, son para los niños.
Sí, no...
Bueno.
No, por favor.
Bueno. Está bien. Sean bienvenidos a Dispara, Margot. Dispara. Ya dije que yo me llamo Sergio Zurita, sí dije,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí dije, bueno. Sean bienvenidos. Tenemos mucho que comentar el día de hoy. ¿Alguno de ustedes vio el principio de la Usurpador Sessions?
¿Yo la viste?
Sí.
Ay, es como, digo, como para mí que fue. Ajá. Como cuando hicieron Batman, así todo intenso.
Ajá.
Así es, ¿no? Como es una intensidad.
Sí, pero hay niveles, Callis.
Pero
no,
extrañas la inocencia de Gaby Spanik y cómo lo hacían, cómo era de inocente la telenovela anterior, ¿no? Esta la quieren hacer una cosa así de rebuscada y... Ay, dices, ay, mira, me prefería la otra versión. Bueno, no sé, todavía es el primer capítulo y es muy pronto para decir, ¿no? Pero sí se me hizo así como muy, como que la quisieron hacer muy intensa.
Híjole,
no, sí,
ahí están mis Pandoriux. Híjole.
¿A ti te gustó?
No, pero ¿sabes qué, Felipe? No, quita las Pandoras porque me distraigo. A mí me gustó. Déjame pensar. Ay, no. ¿Cómo se llama la protagonista?
Sandra Echeverría.
Sandra Echeverría. Sandra Echeverría, a la cual le dijeron, vas a salir en mini bikini, y entonces ella dijo, ok.
Voy a adelgazar.
No, voy a súper adelgazar. O sea, se ve flaca en pantalla. Uh-huh. Y la televisión sí es real, engorda. Sí. O sea, ¿como cuántos kilos engordará? ¿Como 10?
Son unos 5, yo
pues
creo.
Pues bueno, como 5. Bueno, se ve flaca en pantalla, sí. Y de repente sí sale en micro bikini. Y tiene cuello, sorpresa, no, nadie sabía, pero tiene cuello. Y se lo tomó muy en serio, pero,
algo que me llama la atención es que ella no sabe quién es la primera dama de México, ¿no? Y actualmente, bueno, con las redes y todo, alguien ya le hubiera dicho en Colombia, oye, te pareces mucho a Angélica Rivera, haz de cuenta, ¿no? Claro. Estás idéntica, Angélica Rivera, sí sabes, ¿no? La esposa del presidente de México.
Esa, Claudia, me parece una magnífica observación. O sea, mira, es el equivalente de una novelita de playa, de esas que escribía Sidney Sheldon o de las que escribía la hermana de Joan Collins. ¿Cómo se llama la hermana de Joan Collins?
Susan Collins.
¿No? Susan Collins, debe ser. Esas novelitas de playa de mujeres hiperambiciosas, hiperviolentas.
Jackie Collins,
sí, tienes razón. Esa clase como de novela, son como placeres culposos para leer en la playa, de gente muy promiscua y de gente muy violenta, en la que, por supuesto, los personajes son o el presidente o el hombre más rico del mundo, siempre hay aviones privados, siempre hay lujo, y siempre por ahí hay un personaje que no pertenece a, es decir, siempre por ahí está el colado, o la colada que viene de muy abajo, pero no quiere que nadie se note. Uh-huh. Vaya, tiene todos esos detalles, los tiene. A Sandra Echeverría es la primera dama. Uh-huh. ¿Carlos Rivera es el presidente?
No, es ahorita te digo.
¿No es Carlos Rivera?
No, Carlos Rivera.
Es igualito.
No. Ajá, sí, es el...
Pero además yo lo dudé y luego lo leí y a lo mejor en donde lo leí también se equivocaron.
Ajá,
pero bueno, el hombre es idéntico a Peña Nieto, lo buscaron totalmente a propósito. Y es como Mandibulín, nadie lo respeta. Sí, nadie lo respeta más que la guapísima Daniela Schmidt. Ajá. Que cada vez me parece más guapa.
¿Ella que es su amiga de la escuela y trabaja con él?
Daniela Schmidt es su asesora. Ah, y se conocen desde la escuela. Ajá. Y es evidente que ahí siempre ha habido tensión sexual, por supuesto. Uh-huh, sí. Ella es la única que lo respeta.
Andrés Palacios,
uh-huh, claro.
Sí, es muy
claro.
Lindo aparte.
Perdón,
muy
es que entre persona. Andrés Palacios y Carlos Rivera, en mi cabeza se pegan.
Y son de TV Azteca.
Sí, los dos. Mil perdones a ambos, porque, pero en mi cabeza se pegan, perdón, sí. Este era el que en una telenovela le decían Pacheco. No,
sí,
Pacheco.
Pacheco.
¿Es donde salía la Barbie?
Sí,
no,
exacto.
Hombre, ahí están Pacheco y la Barbie, bueno. Exactamente. Otra vez el nombre del actor.
Andrés Palacios.
Andrés Palotes. Bueno, Andrés Palazos es el presidente, nadie lo respeta, salvo la hermosísima Daniela Schmidt. Qué bruto, qué mujer más guapa. Pero pero bueno, todo el mundo le escupe. Y la primera dama es una cretina, es una majadera. Uh-huh. Es así de, mátenla ahora. O sea, alguien, mátela ya. Es decir, vaya, están así viendo cómo se manifiesta la gente. Pódrete, estúpido, ojalá te mueras. Y el hombre preocupado realmente, así como de cómo está la situación. Y de pronto hay un momento de peligro y Daniela Schmidt, él abraza a Daniela Schmidt como por protección y entra la otra, entra Sandra Echeverría y pues se separa y dice, por mí sigue la abrazando. Pero es déspota, es cretina, es gritona, es histérica, es así de ya, ya, perdón, es un personaje de ficción, ¿ok? Entonces voy a decir lo siguiente, ya, que alguien le dé dos cachetadas ya, ahora. Bueno,
la suegra sí la odia. Ajá. Hasta que talaba.
Sí, pero no se pan, pero no se pandea ante la suegra tampoco.
No, pero sí le dice sus verdades.
Bueno, y por supuesto, esta mujer tiene un amante. No sé por qué, entre todos los hombres que podría conseguirse, porque es la primera dama, se escoge a un enano argentino. No entendemos por qué un enano argentino, capo de la droga, además.
Sí, porque ahí le quieren meter la droguita, ¿no?
Sí, es un argentino, sí. El tema del... Sí, es que sí, ya es eso, Claudia, es el tema de la droguita.
O sea, tiene que estar en todos lados el tema de la droguita.
El tema de la droguita, pero bueno, el argentino enano se trae de naves a la primera dama. Entonces, mi primera dama ya descubrió que hay una mujer que es idéntica a ella. Sabe que hay una mujer que es idéntica a ella, que está en Colombia.
Fíjate, es más fácil. Es más fácil, descubrió la primera dama a una desconocida en Colombia, que la de Colombia a una que sí es conocida, que es la primera dama de México.
Absolutamente. Además, bueno, digamos que es una mujer lo suficientemente atractiva, como bien dices, como Angélica Rivera, como para que sí, efectivamente, una jotita ociosa, porque esas suelen ser jotitas ociosas. La jotita ociosa que se pone a ver, ¿cómo están las primeras damas de todo el mundo?
O vino de visita.
Y hace su ranking, así, la más guapa de todas las primeras damas de todo el mundo es esta. Y sí, alguien en Colombia le debió haber dicho
ella
eres
no,
idéntica.
Porque es activista y muy buena persona, ¿no? Pero alguien, ¿no? Cuando vino a Colombia el presidente,
se pudo haber justificado si estuviera como muy escondidito eso, es decir... Uh-huh. Pero digo, tampoco la puedes convertir en Betty la Fea. No. Entonces, en fin. Y bueno, obviamente, la idea de la primera dama es intercambiar papeles con esta otra. Pero entonces ahí ya ves, en esencia, toda la telenovela. O sea, es así de ya la vi toda. Porque ¿qué va a pasar? Esta que es de buen corazón. Se va a enamorar del preciso. El preciso va a recibir amor por primera vez. Las cosas se van a enredar. Esencialmente es ¿cómo se llama esto? Príncipe y mendigo de Mark Twain. Dos niños, uno es un príncipe y el otro es un mendigo, y de pronto se dan cuenta que son igualitos y de relajo, ay, mana, mamá, son niños, pero pues no sabemos todavía si son gays, porque están muy chiquitos. Pero, ay, mana, vamos a cambiarnos de ropa. Y en ese descuido, a ver, usted, por diosero, lárguese. No, yo soy el príncipe. No, el príncipe la manga. Usted es un por diosero, lárguese. Y bueno, intercambian papel. Y no se pueden, no regresan a sus verdaderas identidades en un buen rato. En esencia es eso.
Kevin Kline hizo una película hace muchos años donde él era el presidente y lo cambian por uno que es idéntico y entonces pues es como ese tipo de historia, ¿no?
Sí, pero... pero ¿sabes qué? Sí me quedaron ganitas.
De verla otra vez.
¿Sabes de qué me quedaron ganitas? Como de que le den amor al presidente. Como que sentí feo. Así como
todo apestoso. Todo apestado.
Porque
pues,
creo que lo hace bien. Creo que lo hace bien Andrés Palacios.
Sí, Andrés Palacios.
Creo que lo hace bien. Como que te da compasioncita. Y es así como...
Qué bueno que se fue esta vieja y ya llegó la buena onda.
No, pero se van a enamorar además mucho y la otra se va a querer ya regresar. Y...
La otra es tan buena que adopta niños y los deja dormir en su casa.
Sí. ¿No? Sí, Angelina Jolie, pero de la buena onda.
Una es malísima y la otra es muy buena.
Pero es activista y todo. Entonces le va a ayudar a resolver los problemas del país también.
Pero todos van a decir, ¿qué cambio, no? La suegra que la odia va a decir, oye, pero ¿cómo cambió esta mujer? ¿No?
Tenemos una premiere de una película que se llama La Música de Mi Vida, Blinded by the Light, el próximo martes 10, o sea, de hoy en 8, o sea, exactamente dentro de una semana, este martes 10 de septiembre en Plaza Universidad a las 8 de la noche, tenemos una premiere exclusiva para Dispara Margot Dispara, cortesía de Warner, gracias a Warner, y como ya saben, cada vez que oigan a Bruce Springsteen en este programa, pueden llamar y pedir un pase doble para ir a ver la película. Ahí vamos a estar Fausto, Claudia, Checo y yo para recibirlos. Con todo gusto, acompáñenos a esta premiere. La premiere es una historia conmovedora que tiene que ver con las canciones de Bruce Springsteen. Pero incluso si usted no conoce a Bruce Springsteen, le va a gustar. Pero cada vez que oiga a Bruce Springsteen en este programa, puede llamar al 5166-1025. Y si está en algún otro lado de la República, 55-5166-1025. Él es Bruce Springsteen. La canción se llama I'm on Fire, o sea, llamen. Una, dos, tres.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire.
It is Bruce Springsteen. La canción se llama I'm on Fire. Obviamente de su disco Born in the USA. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Mensajes. Regresará Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El comediante Kevin Hart se encuentra fuera de peligro luego del accidente automovilístico que vivió este fin de semana. Su esposa comentó a los medios que Hart deberá quedarse unos días más en el hospital mientras se recupera completamente.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara. El tema de la droguita. Exacto. El tema de hoy es... ¿Droguita? El tema de la droguita. No, el tema de la droguita. O sea, porque todas las... Todo tiene que tener el tema de la droguita.
Ajá. Me imagino a los escritores cuando van a algo de una historia nueva. No, pero también acuérdate de lo de los narcos y todo eso. Es muy importante tocar ese tema. Y entonces ahí ya...
Sabes, ándale, ya sí. Y si no, la televisora te lo va a pedir. Porque así es como tenemos rating. Porque ya es que lo del narco está jalando un chorro.
Sí. Pero eso está en el inconsciente de varios guionistas y cineastas. O sea, conocidos míos de pronto están platicando sobre una historia. Y alguien de ellos es... Ah, no, sí, si lo relacionamos así como que onda con el narco y con... Dices, ¿cómo por qué a fuerza? O sea,
sí, en fin, qué pesadilla, mi Faust.
Oigan, fíjense que Facebook está trabajando en una nueva función de su plataforma. Nadie sabe muy bien por qué lo está haciendo, pero están realizando pruebas para que tú ya no puedas ver los likes que tienen las otras personas, los otros usuarios. Esto, te digo que no se sabe bien por qué, pero sí se sabe que lo van a implementar en algunos meses, pero están haciendo pruebas para ver qué es lo que cómo reacciona la gente. ¿Qué ha pasado con los likes? O sea, se dice que las redes sociales generan mucha adicción gracias a los likes, y que tú estás buscando que la gente te dé like, y que la gente te dé like, y se vuelve una competencia, quién tiene más likes, quién tiene menos likes, y eso también a ti te pone como, te puede predisponer, ¿no? O sea, un post que no tiene tantos likes, también la gente ya no lo sigue likeando, digamos. O sea, si naturalmente un post lo ves con muchos likes, es probable, o mucho más probable, que tú comentes y le des like.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que los experimentos de Facebook van por ese lado. O sea, para que la red sea algo más positivo y una mejor experiencia para todos, y no haya esta competencia de likes, y la gente empiece a ser mucho más generosa con sus comentarios y sus likes. Entonces, bueno, es lo que va a hacer Facebook, en eso está trabajando. Las redes tienen que cambiar después de todas las fake news, de la ola de agresiones que hay, o de que alguien pueda transmitir un video suicidándose, ¿no? Entonces, todas las redes están haciendo mejoras, y Facebook, esta es una de sus apuestas.
Sobre todo Facebook, ¿no? Como que se han metido más filtros, están como más pendientes ahí como cierto tipo de palabras que ya son clave y se meten luego a ver qué tipo de post es el que estás haciendo.
Sí, sí, sí.
Eso está bien. Facebook creo que no va como tan mal, aunque es muy complicado que puedas mantener cierto control. El que es como plaza pública y te mienta la madre quien quieras es Twitter. O sea, ahí sí, se mete Juan Pitas y te dice que eres así lo peor del universo. Ahí hasta los dueños mismos han dicho así que la idea era comunicarse en corto. Es de las redes más inmediatas, Twitter. O sea, si no viste lo que escribió Claudia Silva, pues hasta la otra que vuelve a escribir, o a menos que, o sea, no te va a aparecer en el timeline tan fácilmente, tendrías que meterte al perfil, ¿sabes? O sea, es como más inmediato. Y era la idea de ellos, pero se convirtió ya así como en la verdulería, man. O sea, te la miente quien sea.
No, yo, por ejemplo, veo en Twitter a alguien que pone un video que escribe algo que tiene toda la razón, pero que se refiere a algo que a lo mejor va a causar controversia, como el gobierno. Ay, ¿sabes qué? Le digo, mira, tiene toda la razón, lo está explicando muy bien. Le voy a dar retweet y digo, no, mejor no, porque yo no quiero que vayan a insultar.
Esa es otra de las posibles argumentaciones de Facebook. Si tú ves que una idea, ¿no?, tiene muchísimos likes, claro, me voy a sumar a esta idea de que, no sé, en contra del aborto o a favor del aborto. Entonces ya no se vuelve una red en la que puedes discutir de una manera mucho más amable. Estos solamente son, vamos, o sea, sí están buscando efectos positivos y por algo lo están haciendo. Todo esto es mera especulación, pero es algo real. O sea, las redes sociales se están volviendo pues un campo de batalla.
Y ¿no? Hay una juventud que sí le causa angustia no tener likes. O sea, que como no tener, como estar jalando y todo eso, como estos likes, como todos estos comentarios, aunque sea polarizando, como que les angustia no tener.
Claro, y además es visible. Los likes, o sea, tú de manera personal vas a saber cuántos likes tienes, pero la gente ya no lo puede ver. Entonces ya no tienes que estarte probando con nadie. La gente no va a saber.
Eso está padre.
No, sí. No va a saber si tu post es muy exitoso o tú estás siendo más exitoso que Claudia Silva y ustedes tienen una rivalidad porque son amigas y rivales.
O sea, Facebook está muerto.
Facebook todavía no. Pero están haciendo modificaciones.
¿Por qué no está en la cárcel el idiota este?
Híjole, yo creo que...
El dueño. ¿Cómo se llama?
Zuckerberg. Yo creo que porque...
Cock Zuckerberg.
Creo que porque todavía tiene un peso muy importante Facebook y debe tener muchos acuerdos con varias empresas de Estados Unidos que le perdonaron la vida, ¿no?
Tiene Instagram, de manera tiene figurada. Facebook, tiene WhatsApp. O sea, es dueño, cuando menos de las tres plataformas que más usamos todos, él es dueño.
Pero está demostrado que hay espionaje ahí. Y que hubo manipulación.
Está demostrado que el sistema lo vulneraron y fue vulnerado. Y había cosas que ellos no tenían presupuestadas, digamos. Y se compartió información que no se debía compartir.
Pero una cosa es no tener presupuestada tal cosa y otra cosa es tú mismo compartir información. Tú mismo, tu plataforma, violar los derechos de tus usuarios. Y el hombre lo hizo, ¿no?
El hombre violó los derechos de los usuarios, pero no, o sea, si hubiera sido con dolo, hubieran descubierto que él lo, o sea, fue algo intencional, que vendiera información a los rusos deliberadamente para dañar a Estados Unidos, obviamente lo meten a la cárcel, lo acusan de traición.
Uh-huh. Entonces, pero no fue así.
Pues no, okay. Pero eso es, a ver, vamos, pero estos argumentos que él esgrime, pues son, le puedes creer o no creer, o sea, son, se protege para que uh-huh. eso no ocurra. Es, pues no, es que yo no sabía, yo abro mi información, la gente la comparte y aplicaciones la usaron de mala manera y no tenemos los candados necesarios, uh-huh. esto es algo nuevo, no sabíamos qué iba a pasar. Uh-huh. Y bajo esos argumentos, pues la gente dice, bueno, okay, está bien, ponle los candados necesarios, ¿no? Regulariza todo lo que tienes que está mal, pues, y sigue adelante.
Es que es un terreno que están apenas explorando, entonces, de alguna forma todavía él tiene cómo justificar eso. De hecho, cuando estaban en los juicios, pues más bien parecía como que lo estaba, como cuando regañan a un niño en la escuela porque, ajá. pues no sé, se tragó la plastilina o le embarró la plastilina en el pelo a la compañerita. Era así como de, pero señor Zuckerberg, ¿cómo no se había dado cuenta que podría pasar esto? Y ya.
Exacto, ándale, exacto. Sí.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Una bailarina de la orquesta Super Hollywood falleció por el impacto de un artefacto pirotécnico mientras estaba en el escenario. Todo esto ocurrió en el marco de la verbena de un municipio de España llamado Las Berlanas.
Siempre es horrible la verbena.
Ajá, la verbena.
Estoy hablando de la del Colegio Madrid. La verbena. Yo un día cosa fui, más fea.
Fui un día a dos verbenas ahí. Y ya me la pasé jugando fútbol. Sí. Pues bien, creo que lo disfrutas más cuando tienes niños. Creo que los niños se la pasan mejor.
Las kermeses eran padres. Oye,
pero tú, ¿cómo? O sea, ¿tú eras niño?
Yo era no tan niño. O sea, tenía 18 años, pero fui a jugar fútbol.
¿Pero fuiste a una verbena del Colegio Madrid?
Sí, dos verbenas del Colegio Madrid, nada más. Porque nadie quería ir. O sea, ya después, pasando la secundaria, de secundaria a la prepa, pues nadie iba a las verbenas, más que fuera con su familia o los exalumnos que iban con los hijos de la primaria, ¿no? Y un día fui a dos verbenas y sí, pues son aburridas, no había nada. Yo me la pasé jugando fútbol porque se armaba el torneo de fútbol.
No, eran para pegarse un tiro, además siempre llovía. Porque es primavera. Claudia Silva.
Oigan, John Travolta, ya habían, me imagino que platicado de esta película que gay? Se llama El Fanático. No, le gustan los masajes. Ajá. No, la película El Fanático.
Sí, El Fanático de la B. El Fanático de la Verbena.
Que dirige Fred Durst, el de Limp Bizkit. Ajá. ¿Sí habían platicado de eso?
Habíamos
o no?
platicado previamente, hace mucho. Sí.
Fíjate que abrió el día viernes, le fue. En algunas. Sitios, dice que abrió muy mal, pero Hollywood Reporter te dice que abrió el día viernes con $3,153,000, que es, abrió muy bien en 52 salas, pero que falta el conteo de todo el fin de semana. Esto nada más fue el viernes. Okay. ¿De qué trata? Bueno, pues es una película de un fanático que se llama Moose, que es John Travolta, es fan de una estrella de acción, es fanático de un actor que hace películas de acción.
Ajá.
Y bueno, todo se empieza a torcer cuando lo conoce y la relación se vuelve violenta. Dice que es un gran personaje, que es de los cuatro mejores personajes que le ha tocado hacer en la vida. Y
¿dice
bueno,
Travolta?
Ajá. Y bueno, pues según Hollywood Reporter, es una bomba. Como abrió el viernes. A ver cómo le va.
¿Sabes qué?
Yo quiero que le vaya bien, porque yo adoro a John Travolta. Yo también. Bueno, sí.
Yo también, pero con estas cosas que me dices, yo creo que... De entrada creo que Travolta no es muy inteligente. Sí, ¿no? Creo que es medio babotas. O sea, creo que es muy talentoso, muy intuitivo como actor. Pero creo que es un tipo malagradecido.
¿Sí?
Sí, creo que es un mala madre. Te voy a dar dos ejemplos muy claros. Esencialmente, Quentin Tarantino le resucita la carrera. O sea, John Travolta era un chiste. Uh-huh. Que ya estaba haciendo, mira quién habla, 7. Ajá. No era nadie.
Hasta los insectos hablan.
Y de pronto, John Travolta protagoniza la última película que yo he visto que revoluciona el cine. No he vuelto a ver nada que diga, este es un paso más allá en el lenguaje de esta manifestación artística llamada cine. No he vuelto a ver otra. Y la protagoniza él. Y todo mundo, ¡ay, le regresaste la carrera a Travolta, Tarantino! Y entonces él dice, perdón, él es un genio, yo solamente me congratulo de haber tenido el buen gusto de llamarlo. O sea, dice, lo primero que hice fue que me firmara mi figurita de acción de Vinny Barbarino. Había una serie que se llamaba Welcome Back, Cotter. Uh-huh. Era un hombre que regresa a su pueblo. Uh-huh. Pero es que cuando dices pueblo, como que te imaginas, pues hay unas gallinas, ¿no? Pero bueno, regresa como a su pequeña ciudad de Nueva Orleans, en Nueva Jersey. Uh-huh. Y uno de sus alumnos es Vinny Barbarino. Travolta tiene ese... Signature Jersey accent. Yeah, Mr. Cole. Así hablaba. Uh-huh. Y nunca oí una sola. El güey así de... No, perdóname, así jamás digo, no, perdóname, mi carrera siempre ha sido fantástica, nana. Jamás oí una palabra de agradecimiento hacia Tarantino. Mm. Luego, Elmore Leonard escribe una gran cosa que se llama Get Shorty, una gran novela. Elmore Leonard, el escritor favorito de Tarantino. Se hace la película. ¿Cómo se llama el director de Hombres de Negro? Que es un director genial. Y ahí sale de un
Gary Gray.
¿Eh?
Gary Gray.
No, el director de Men in Black de la primera. Pero, bueno, se hace esta película que se llama Get Shorty. Uh-huh. En la que Travolta sale de
Sonnenfeld.
Barry Sonnenfeld. Ese gordo es un loco y es un genio. Barry Sonnenfeld hace una película que se llama Get Shorty, en la que sale de un... ¿cómo se llaman estos que van y te... Y es, en inglés es loan shark.
¿Como un prestamista?
No exactamente. ¿Usurero? No exactamente, porque él va a cobrar.
A cobrar.
Él va a cobrar, pero no. El mafioso presta.
Y él es repente, el que se encarga de cobrar.
El cobrador, ¿eh? ¿No? Sería como el cobrador.
Pues una especie de cobrador. Sí. Un cobrador de la mafia.
Sí.
Y se llama Chili Palmer. Y es una de las grandes actuaciones de Travolta. Y después, escribe otra novela con Chili Palmer, Elmore Leonard, y Travolta, como una serie de caprichos ahí, la hizo pedazos, o sea, le trató de meter mano, la hizo pedazos, y luego esta cosa como sórdida de la cienciología y así, no me parece... Me parece como un mal bicho, fíjate.
Me hace esto, sombra.
Pero de repente decir que en la película de Freck Durst es uno de los cuatro mejores papeles que ha hecho.
Sí.
Perdóname. O sea, te puedo mencionar. O sea, no he visto la película de Freck Durst, pero hay cosas. O sea, lo que no se puede, no se puede. Y además es imposible, Claudia. Es como si yo te digo que mañana me voy a meter a ser clavadista profesional. O sea. Vamos a suponer que en un año así yo me empeño y me empeño y me empeño y me empeño. Y, ¡ah, bueno, mi Serge, ya caíste de panzazo dentro de 10 años! O sea, más bien, ya no sacas toda el agua de la alberca, pero de ahí no voy a pasar. Fred Durst es un estúpido.
Bueno,
Fred
y tienes Durst, la
Fred
película...
Durst no vas a ver filmar.
También...
¡Nunca ha filmado!
De Robert De Niro, que ajá, también es de un fanático, ¿te acuerdas?
Ajá,
que también, sí. Y tú también tienes como eso que
además,
dices... ¿no?
Además, ¿no? Dices, no, Travolta, creo que Travolta es como medio mala madre. Y sí, lo ve. En,
pues es que no es aceptado también, bien, ¿no? También, y eso también te hace sombra, eso siempre, toda
eso,
la vida.
Eso también es feo, no sé, es como un bicho raro. En fin, vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Pero antes, y este es nuestro tercer bloque, ¿verdad, Feli? Muy bien, ya conoces el nuevo combo de Freedom Pop On y Dish. Si te gusta hablar o chatear por celular, sentarte por las noches y ver un maratón de series en tu lap o televisión, escucha. Ahora podrás hacerlo todo al mismo tiempo contratando telefonía celular más internet para tu casa, más televisión. Disfruta de un combo único y apantállate ahorrando por tan solo $549 al mes. Cámbiate sin perder tu número y habla por celular sin límites con Freedom Pop. Disfruta tus contenidos favoritos con la televisión de Dish y navega por internet en tu hogar con On. Multiplica la diversión. Contrata ahora llamando al 5556-1010-1010. 5556-1010-1010 o entra a www.fpop.com.mx. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot Dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot Dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. ¿Cuántos minutos me dijo que dura este bloque, señor productor? Muy bien, muchas gracias. Ya me dijo cuántos minutos dura este bloque el señor productor, pero no les voy a decir.
¡Sorpresa!
Secretos no,
Che cosa.
Fíjate que todo el mundo está muy contento porque los 25 años de Friends y entonces todo el mundo quiere celebrar. Todo el mundo, menos los habitantes de West Village, que es donde se encuentra el edificio de Mónica y Chandler, y entonces ahí esa esquina. Ajá. Todo el mundo va, se toma fotos, dicen que hay muchísimos turistas. O sea, ya también creo que es un poco exageración, pero entonces dicen los vecinos que se orinan en la calle, que le faltan al respeto como a la colonia. Ajá. Y demás. Warner estaba pensando como hacer una especie de una adaptación ahí y cerrar hacer como un círculo en el cual pudieran cerrar para que se convirtiera en un lugar turístico solamente una temporada en lo que se hacían los festejos. Pero los vecinos están tan molestos que dijeron que no querían absolutamente nada que ver con los festejos de Friends, que están hasta el gorro de todo eso, y ahorita los de Warner están viendo si pueden negociar con los vecinos, o de plano, pues ahora sí que se van con toda su tristeza a Los Ángeles, supongo, para seguir con todo lo de los festejos. Que bueno, pues hay lugares en donde te puedes ir y sentar, como en el Central Perk o en la casa de Mónica, en el departamento, o en el de Chandler. Uh-huh. Varios lugarcillos que hay ahí, pero cuando menos el edificio ese, ya están hasta el gorro de que se les vayan y se les paren. Y tienen razón, dijera Polo Polo. Oye, claro. Entonces, imagínate que tú, digo, obviamente, llevándolo a México, ¿no? Y afuera de tu casa, entonces, grabaron El Señor de los Cielos. ¡Ay, aquí estaba El Señor! Porque aquí lo único que pega es eso. El Señor de los Cielos. Ajá. O sea, en años no, creo que nada en la tele había pegado tan fuerte como las de Narcos. Entonces, afuera de tu casa, todo mundo tomándose fotos, quien sea.
Híjole.
Digo, aparte aquí siendo México.
No sé, nos gusta tanto el Argüende. Y las calles aquí se cierran tan fácil.
Así. Sí. Ah, no, bueno, aquí se puede lo que quieras.
Tiene sus 15 años, cierro mi calle, total. No, oye, la fiesta, los 15 años, no llegan ferias a tu cuadra y se cierra la cuadra y ya está, ¿no? Una feria, pero, un tianguis.
Muchas de esas ya son como de tradición de años. Por ejemplo, acá cierras la calle para los 15 años, pero invitas a los vecinos. Claro. Ajá. Pues ya metes que a la changa y entonces ya bailas, que la cumbia.
Haces
y
una
demás.
Chiva.
¿Qué es la changa?
El sonido de la changa.
Ah, ¿y qué haces? ¿Hacer una chiva?
No, la chiva es como el papá de Rubí.
Como los 15 años de Rubí. Va a haber una chiva.
Va a haber una chiva de 10,000 pesos. Besos.
¿Y qué?
Como una vaquita.
Pues es como una
carrera, ¿no?
Ajá, hacen una carrera y entonces el premio acumulado. Mayor, el acumulado exacto, es
la chiva. De caballos, de personas, de
pues de chivas, yo supongo, no sé. Pues es que la verdad, sí, caballo, como nada más lo explicaba, como para la gente de su pueblo, o sea, como la gente de su localidad, pues, y se amplió tanto, pues la verdad, ya uno siendo citadino, ajá, pues es un ignorante el bro.
Pues sí.
Bueno, yo sí soy un ignorante.
Ahora, Claudio, ibas a decir algo.
No, ellos entendían que era la de la chiva. Nosotros, pues, creíamos, suponemos que es una chiva, no sé, que corre.
Vino el equipo. No sé si alguien tuviera la amabilidad. Hace rato se saturó la línea perrísimamente. Gracias por interesarse en la premier de la música de mi vida. Mejor conocida como Blinded by the Light, que es esta película. No está inspirada en canciones de Bruce Springsteen. Está basada en una historia real, de un, no se llama así tal cual, el personaje tiene un nombre ficticio, pero a un pakistaní de Inglaterra le pasa eso que le pasa al personaje. Vaya, descubre a Bruce Springsteen y, bueno, en fin. Oye, pero la película es entrañable, pero nada más. Mi querido Checo,
sí.
Del Señor de los Cielos, sí, tienes mucha razón. Ahora sí que el tema de la droguita.
Tú dijiste.
Di el tema de la droguita tú, Claudia.
Es que tiene que haber tema de la droguita. Si exacto. no hay historia.
Exacto.
Entonces, ¿qué hay aquí? Sí.
Pero tema, en fin, el tema de la droguita. Pero nada más rápido. Sí hay últimamente un atractivo turístico en la Ciudad de México de un lugar.
¿Cuál?
Aquí es la Casa de Roma.
Claro.
Muchísimo.
¿No se ha enfriado un poco? Yo me imaginaría que ya no es como tanto como cuando cuando llegaron la ceremonia de los Óscares o que se estrenó la película. Solía ver más fotografías y solía ver como, es más, una señora ya haciendo el agosto, vendía playeras y tazas. Nada le costó de trabajo porque como a tres calles está la calle Isabel, bueno, no a tres calles, pero a unas cuantas estaciones de metro ahí por Chabacano, o por por Chabacano, por Lázaro Cárdenas, está Isabela Católica, te vas, te mandas a hacer tus playeras, un saludo a todos los de Isabela Católica, te mandas a hacer tus tazas y vas afuera de la Casa de Roma y ahí vendía los souvenirs.
Con las letras Art Deco y todo, que cinismo, Fausto.
Oye, rápido, sí, una chiva, así se le dice a una carrera de caballos ahí en la zona de San Luis Potosí, y corren los caballos y el ganador efectivamente se gana la chiva, que es un acumulado de 10,000 pesos. Probablemente en una antigua tradición era realmente una chiva.
No, pues quién sabe, pero pero cuando decían que si dabas el chivo en tu casa, que dabas como el gasto, pues yo era lo que entendía.
Ah, mira.
A menos que fuera algo sexual.
Y cuando alguien te decía que un en plural unos chivos,
chivito al principio,
se pega unos chivos. ¿Y vas a dar unos chivos? Sí, pues es que para ganar más dinero.
Es la tradición.
Las chivas son
aquí
para todo.
Las rodilleras puestas.
¿Las chivas son para todo?
Pues sí. Chivito al precipicio.
Sí, chivito al precipicio es muy bonito.
Hay que ser positivos.
Híjole.
Positivos.
En la siguiente hora vamos a hablar de... Tuve el otro día junta con el productor de este programa, Felipe Rico. Y el productor de este programa, Felipe Rico, me dijo... Me aconsejó, más bien, que viera la televisión abierta. Y le hice caso. Y ahora... Qué bueno que en mi casa no hay cuerda ni tapanco porque sí mi orco.
Pues no has visto Exatlón.
Gracias.
No, hay que hablar de algo de ayer también. ¿No viste eso?
Lo de después de Denise.
Sí. ¿Qué tal?
No, yo creo... Esto ya lo he dicho antes, pero es que siempre ha sido cierto porque siempre se puede ir más abajo. Ahí hay una mezcla de rarísima de dos canciones.
Sí, sí, sí.
¿Está la de Friends?
Mashup.
Un mashup, mi Serge. Ya se paró la segunda, ¿no? ¿O todavía está?
¿Qué era?
No sé, hagan algo. Porque sí se oye loquísima.
¿Pero qué viste?
Alma de Ángel.
Hijo de Dios.
No, un sitcom nuevo con puro intelectual. Puro intelectual. Quiero separar de ese rebaño de idiotas a mi Julio Bracho.
Sí, no sé qué hace ahí, no sé.
Fear Factor. Julio, pero Julio, yo te quiero, tú lo sabes. Bueno, tanto como quererte, la verdad es que pues no te conozco lo suficiente como para quererte, pero eres un tipo adorable.
Sí, estaba haciendo series en España, estaba en una Compás Vega, o sea, estaba muy bien él. Yo no sé por qué aceptó esto.
Mi Julio, tú sí tienes carrera, tienes linaje, te llamas como uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, era tu abuelo, no manches, Julio. Pero bueno, ya hablaremos de eso en la segunda hora de Dispara, Margot, Dispara. Terminamos la primera hora de este programa, comenzamos la segunda. Después de un corte comercial, no le cambien. O si le cambian, se van a encontrar a Niurka en todas las demás estaciones, así persiguiéndolos.
Así, ¡ah, papi!
Exacto. ¿Qué cosa?
Con sus uñas de 10 centímetros ahí.
No tiene ni... No. Fausto, ¿no lo viste?
No.
Felipe, no te voy a perdonar nunca. güey, neto, tenía yo mi alma limpia desde no ver televisión, abierta. Hace mucho tiempo que no veía tal cosa. O sea, ok, sí, veo, pero veo la dichosa palabra, veo el foco, veo la otra aventura. No veo estas madres.
El verbo, lo ves.
No veo el verbo, veo tus cápsulas después.
En YouTube.
Pues ven, verbo, porque está bueno.
Pues es que también la hora no es muy apta como para mí. Pero bueno, vamos a un corte, comenzamos la segunda hora de Dispara, Margot, Dispara después de un corte comercial. No le cambien, o sí que le cambian. ¡Volverán, greñudos! ¡Volverán! Ese es Nils Lofgren, ok, requinteando. Nils Lofgren pertenece a la E Street Band de Bruce Springsteen, pero no cuenta. No llamen ahorita para los boletos de la premiere. No cuenta él así solito, pero requintea bien padre. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @ Dispara Margot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy. ¿En qué quedamos? ¿Qué era?
Martes 3 de septiembre.
Ay, perdón. No, está bien.
Martes 3 de septiembre del año 2019. Checo rompiendo la diversión.
Haciendo grupos ya.
Vamos a hacer como que esto no pasó.
Ok.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de hoy. ¿En qué quedamos?
Martes 3
de septiembre
de 2019.
Así es, efectivamente.
Casi digo agosto.
Ay, no, ¿te das cuenta que ya es el último?
¿Te das cuenta que ya hay pan meses? De muerto, ya hay Navidad, ya hay árboles de Navidad?
No, por favor.
Bueno, así se pasa eso. Más rápido. No piensen en eso. Que se pase más rápido todo este periodo.
Ya para noviembre van a haber cosas de San Valentín o algo así.
¿Y tu vida horrible. ¿Quién te la regresa, Clau?
No, por favor,
2021.
Claudia, Claudia.
Sí, para que ya haya pasado una cosa que está pasando.
¿Qué está pasando?
Pues unas cosas muy feas.
Que la tienen unas muy cosas muy feas. Para ti en específico,
para todos.
Como ser humano, pues y no.
Que ya pase esta transformación y que ya nos transformemos. Eso es lo que ya quiero que pase, porque la transformación duele. Entonces ya quiero que estemos transformados.
Pero ya fue el tercer informe, ya va a la mitad el informe. Ya va a la mitad el sexenio, ¿no?
No, ya.
No te preocupes, Claudia. No te preocupes. No va a pasar nada. ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? Bueno. No, no va a pasar nada bueno, no. Se va a poner peor antes de ponerse mejor. Pero no te preocupes. Por cierto, los periodistas vendidos al sistema, como Sabina Berman y bueno, John Ackerman, no sé qué es, aparte de un estúpido y doblemente doctor, pero no sé qué es. O sea, Sabina Berman es una talentosísima escritora de teatro, una periodista regular, pero bueno, ellos ya están hablando de que se está haciendo una especie de golpe de estado soft. O sea, se supone que se puede hacer un golpe de estado de manera suave, es decir, sin necesidad de violencia. Y se supone que los que estamos en contra de que López Obrador sea presidente, estamos haciendo eso, conspirando todos. No, somos una serie de individuos con ideas distintas. Eso es todo. Hay un tipo que se llama Simón Levy. Tenía que haber algún judío que me cayera en la punta. Pero el tipo, México, en todos sus tweets, México igual a López Obrador. Dice, sigan insultando al presidente, síganle diciendo López. Pues así se apellida. Y siempre decías Peña, Cedillo. Ajá. Sigan insultando al presidente, síganle diciendo López. Pero para él México es igual a...
Porque
a
los seguidores de él le dicen Andrés.
Sí, por eso.
Andrés como si fuera tu compa.
No, por eso, pero Checo.
Entiendo. Si López Mateos, pues, ¿no?
Pues, o sea, Felipe me dice Zurita.
Yo le digo Rico, hola Rico.
Pues, ¿qué podría ser?
El presidente Calles.
Exacto, ¿no? Pero dices Calles.
Siempre decías Peña Nieto, ya sabes, siempre Peña decías, Nieto. Sí. Ya. Ajá.
¿Sí? El presidente Victoria.
Pero bueno, pero creen estas personas, Cox Zuckerman, o como se llame la cosa esa, y la otra reptiliana de Sabina Berman, ¿creen que estamos haciendo un complot? No. Y lo de siempre, ¿no? Recibimos cañonazos de dinero. No hablemos de cosas horribles. Hablemos de cosas realmente horribles. Pero no, eso lo vamos a dejar para el siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar del nuevo sitcom. Es el Anti-Friends. Ahí la gente va a querer, en vez de irse a tomar fotos, van a ir ahí a aventar gente muerta.
Ay, costal con una persona, échenselos ahí.
El Anti-Friends.
Sí, porque el tema, ¿cómo era el temita del
I'll be there for
el
you.
Temita de la droga, ¿cómo era?
Ya saben, el temita de la droga.
En el temita de la droga, cuando maten gente por el temita de la droga, los van a ir a tirar ahí a donde se grabó este programa. Le doy tres programas máximo a esto. Esto es verdaderamente el punto más bajo de la historia de la televisión mexicana. Alma de Ángel. Uh-huh. Una cosa fuertísima. Como ya saben, hoy, justamente dentro de una semana, tenemos una premiere de la película La Música de Mi Vida, en inglés Blinded by the Light. Una película de la misma directora de Jugando con el Destino, o sea, de Bend It Like Beckham, aquella película en la que Keira Knightley era futbolista con su amiga india. Uh-huh. ¿India o pakistaní? Ya dudé, pero bueno.
Era muy talentosa,
debe haber sido,
¿no?
India. Sí, las dos, las dos, pero creo que la india era más talentosa.
Sí, la india,
¿no?
Era la que, sí. Y luego se enamoran del entrenador, que es Jonathan, sí. Rhys-Meyers, ¿no?
El
de Match Point.
Que feo no es.
No, muy bajo.
bien. La película, en serio, miren, ustedes podrán pensar que yo uso este programa como para ensartarles mis gustos. No, esa clase de cosas simplemente salen. Si uno está apasionado por algo, pues no puedes evitar, te sale. Es como si estás muerto de amor por alguien, pues hablas de eso, ¿no? Todo el tiempo, todo te recuerda al ser amado y así. Son mis pasiones, Bruce Springsteen y los otros, completen ustedes la frase, ¿no? Pero yo no los invitaría a una premiere si fuera una cosa así como nada más para fans, y si no sabes las rolas estás jodido, y o a una película que no fuera algo que les tocara el corazón, no haría algo, o sea, me lo único que tengo es mi reputación y mi palabra, igual que todo, igual que cualquier comunicador. Es decir, no voy a recomendar algo que yo no considere bueno. Sencillamente no. Cuando y hay una cosa, una mención pagada es otra cosa. Y es muy evidente cuando es una mención pagada. Pero no voy a recomendar nada que hay gente que puede diferir. De repente ¿qué porquería recomendaste? Y les contesto, lamento mucho que no te haya gustado, pero a mí sí, genuinamente. No, pero esta película tiene corazón, esta película, vaya, es para toda la familia, es una cosa bonita. Se llama, insisto, La Música de Mi Vida. Y cuando oigan a Bruce Springsteen en este programa, pueden llamar al 5166125, 5166125, o si viven en algún otro lugar de la República y pueden venir dentro de una semana, el próximo martes 10 a las 8 de la noche a Plaza Universidad, a ver, La Música de Mi Vida, pueden llamar al 5555166125. 5166125 o 5551661025. Cuando oigan a Bruce Springsteen aquí en Dispara, Margot Dispara. Ya los presenté en esta segunda hora. Checo Sound.
¿Qué tal? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Esta canción se la compuso Bruce Springsteen a su esposa pelirroja. Se llama Red Headed Woman y es una canción acerca de él.
¿Del qué, Clau?
¿Del cunilingus?
Efectivamente, Claudia Silva.
O de Annie la huerfanita.
No.
¿Del tema de la droguita?
No, esta es una canción acerca de él.
Cunilingus.
Se llama Red Headed Woman. Bruce Springsteen. Red-headed woman, mujer pelirroja. Esta frase es conmovedora. Bueno, escúchame, muchacho, tu vida ha estado desperdiciada hasta que no te has puesto de rodillas y probado a una pelirroja. Porque es una canción acerca de él.
Cunilingus.
Así es. Llamen si quieren acompañarnos a la premier de La Música de Mi Vida dentro de una semana a las 8 de la noche en Plaza Universidad. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot Dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot Dispara.
en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Netflix ordenó su primera serie original hecha en Bélgica. El drama se llamará Into the Night y la parte creativa estará a cargo de Jason George, uno de los productores de la serie Narcos.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Fausto Ponce.
Oigan, fíjense que el capítulo 2 de la película Eso, de It, basada novela de Stephen King.
¿Ya qué?
Ya la quiero ver.
Ok.
Resulta que según el sitio Fandango de venta de boletos en Estados Unidos, puede ser la más taquillera en la historia del cine de terror. Más taquillera que su antecesora, ¿no? La It, en la primera parte, le fue bastante bien y dicen que ahorita es la mejor posicionada en cuanto a recaudación de taquilla. Ajá. Pero en el primer fin de semana, el capítulo 2, en la preventa, se perfila para ser una bomba, digamos, mucho más. Y le puede ganar a Nosotros, de Jordan Peele, y el remake de Halloween, y La Monja le fue bastante bien en taquilla.
Ajá, o sea, son puros, yo, tú, nosotros, eso. Ajá.
Exacto.
Ajá. Sí. Ello.
Ello.
Ajá. Okay.
Y por ello.
Ellos, nosotros. Fíjate, la vida de los otros. Nosotros, tú, eso. Ajá. Bueno.
Oye, Jessica Chastain, que sale en la película, estaba contando en una entrevista que, bueno, que el director le dijo, oye, es que te vamos a llenar de sangre, pero tu cara no te vamos a tocar la cara, simplemente te vamos a echar pasaba a la gente y le echaba cubetadas de sangre, que era pues agua con azúcar y colorante, ¿no?
Sí, sí.
Pero que ella dijo, no, a mí me encanta Carrie, vamos a hacer Carrie en asteroides, ¿no? Y entonces que
en asteroides sería un madrasísimo, le haría polvo así,
o jugando así con las maquinitas.
Entonces, recuerda cómo se extinguieron los dinosaurios,
Carrie. Ajá, en asteroides, y entonces todo el mundo le aventaba y que le daba mucho frío a la hora de filmar, porque claro. Porque le tenían que poner un ventilador, porque como esa sustancia se seca, huele muy mal. Entonces que se estaba helando y que eso le sirvió para hacer las escenas. La verdad es que el tráiler de la película se ve de verdad escalofriante. Entonces, pues yo ya la estoy esperando, la estrenan este fin de semana.
Sí,
es en el que llega con una viejita, Jessica Chastain.
Llega a una viejita que esa casa a la que ella entra es donde ella vivía cuando era pequeña. Y ahorita vive esta viejita.
Ajá.
Entonces es una escena, pues, está buena porque está platicando con la viejita y hay un payaso ahí.
Ay, sí. Qué miedo, los payasos.
Oye, ¿Jessica Chastain salía en la primera? No.
No.
No, es que ahí eran niños y ahora es la adulta.
Adulto.
Ah. Ahora.
Que es una pelirroja, precisamente. La niñita es una pelirroja.
Y Jessica Chastain. The red-headed woman. Esa, mi David Mamet le trae ganas.
Ah, sí. Como
que, sí, en su masterclass la pone de ejemplo dos veces. Así de, no, para contar, pues un gran chiste, muy viejo, que no voy a contar.
Me encanta un personaje que hace la de Molly's Game.
¡Qué ese
personaje, así me gustaría ser como ese personaje.
No, claro.
Que tiene como control de todo, ¿no? Y que sabe todo y que es así como muy...
Sí, Molly's Game es... Yo le hubiera dado una nominación al Oscar por lo menos. Mm-hmm. Es una gran película. Mm-hmm. Es más, hubo una época en la que la veía así como en loop. Así la veía y luego el día siguiente la volví a ver y la volví a ver. Me parece una gran película.
La estrenaron en HBO y la he visto mucho. Así como tú, la vuelvo a ver.
Aaron Sorkin se aventó a dirigir por primera vez El Maestro. Se aventó a dirigir por primera vez él, el gran Aaron Sorkin, el mejor guionista de Hollywood hoy por hoy, junto con, ya dijimos el otro día, Steve Salian, Steve Kloves, y bueno, Woody Allen. Woody Allen no cuenta porque lo veo como escritor, director, actor. ¿Me entienden? Obvio cuenta, pero bueno. Oye, y valdría la pena preguntar, sí, queridos compañeros.
Sí, señor.
Yo creo que eso lo podemos averiguar rápidamente. ¿Cuál es la película de horror más taquillera de la historia?
El Exorcista.
Hasta ahorita. Creo que no estaría de más preguntarlo. No, tal vez no, Claudia, tal vez ya. Bueno, puede ser, pero tal vez ya la de los... ¿cómo se llaman? La familia.
El conjuro.
El conjuro, sí, a lo mejor el conjuro, uh-huh. O sea, puede ser.
Sí.
Y bueno, también luego dicen, bueno, pero contando la inflación, ahora sí que si tomas en cuenta la inflación, todavía la de Marco Antonio y Cleopatra, la de Cleopatra, de Liz Taylor, creo que seguía siendo la película más cara de la historia, si tomabas en cuenta la inflación. Ah, okay, o sea, obviamente costó $5 millones, pero $5 millones de aquella época eran más de lo que costó Titanic.
Según
por ahí
el sitio de numbers.com,
okay,
la más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial.
¿De terror?
De terror es la versión 2017 de eso.
Sí. O sea, ya lo ves.
Sí. Exacto, ya lo es. Ahora vamos a ver qué tal le va el segundo capítulo. Según Fandango, las proyecciones dicen que en el primer fin de semana va a superar los $120 millones, uh-huh, según las proyecciones que tiene este sitio de venta de boletos.
Sí.
La productora espera que al menos lleguen a los $100 millones.
Ajá.
El primer. Después, no sé por qué, a mí no se me hace tan de terror, pero Soy Leyenda es el segundo lugar.
Ah, pero es preciosa.
Es muy
gusta.
Buena, pero de terror.
Pero de terror a mí no se me hace.
En tercer lugar,
700 millones tiene eso.
En tercer lugar,
¿qué es eso?
Tiburón.
Ajá.
En tercer lugar, Tiburón.
¿Tiburón? Pues okay.
Steven Spielberg.
No, sí, sí, sí cuenta. O sea,
cuarto lugar, El Exorcista.
Uh-huh.
Y en quinto lugar, La Monja. La versión de la lonja. 18, sí.
¿Ni El Conjuro?
No, El Conjuro está en octavo lugar.
¿Y El Resplandor?
Hannibal está en sexto.
El Resplandor, déjame ver si lo puedo localizar aquí, mi querido.
¿Cuál es el quinto lugar, perdón?
El quinto lugar es La Monja.
El cuarto,
El Exorcista.
Y luego, síguete así, sexto, séptimo.
El sexto es Hannibal, el séptimo es A Quiet Place, que se me olvidó el nombre en español.
Sí, Un Lugar en Silencio, ¿no?
Exacto. Después, El Conjuro en octavo lugar, en noveno lugar, El Conjuro 2, en décimo lugar, Annabelle, La Creación.
Ajá.
En onceavo lugar, Resident Evil Afterlife. Híjole, esas de Resident Evil son pésimas.
Pero son como placeres culposos.
Yo las vi todas, sí.
Sí.
En doceavo, una que se llamó Split, que, bueno, es la de, es la trilogía de...
Sí, la de Shyamalan.
De Shyamalan, sí.
Ajá.
La trilogía que es... ¿cómo se llama?
De Shyamalan.
Sí, fragmentado. Sí.
Fragmentado, exactamente. Ajá. Exactamente. Gracias.
Entonces es bueno.
Luego, Annabelle, solita, sí. Ya me aventé varias. Get Out está en el número 14. Halloween, la versión 2018, está en el número 15. Mira, La Bruja de Blair en el número 16, La Bruja de Blair. En el número 17, El Aro. Antes de morir, verás
El Aro, sí. Que llégate hasta el 20, mi Faust, de una vez.
Después de El Aro, tenemos en el 18, no sé de nuevo por qué la ponen aquí, pero Alien Covenant en el número 18.
Alien es esencialmente una película de terror. Alien 1 es terror en el espacio.
Sí.
O sea, ok. Ciencia ficción, tal vez, pero tiene esencialmente es una...
Sí.
De hecho, la novela que inaugura la ciencia ficción, esto lo digo yo de manera arbitraria, no Harold Bloom, pero ¿qué tiene Harold Bloom? ¿Qué tengo yo que no tenga Harold Bloom? Sí, ya sé, muchísima cultura, pero ¿qué le hace? En mi opinión, la novela que inaugura la ciencia ficción es Frankenstein.
Claro.
Entonces, a fin de cuentas, van de la mano,
Oye, ¿y en dos de esas está
La tecnología, va mal, se voltea en tu contra,
sí,
y viene el horror.
Es
pero,
una variación, ajá, sí, ajá. Es buena observación, fíjate.
Sí.
En el número 19, Entrevista con el Vampiro.
Ajá.
Y en el
donde salió, hombre. Y luego.
Tom Cruise y Brad Pitt.
Y en el número 20... Annabelle regresa a casa.
Ok, o sea, Annabelle está en todas.
Oye, sí. Pero en esa lista hay dos donde está Demian Bichir. Alien Covenant y La Monja.
Míralo. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Dispara Margot, dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
A sus 83 años, la actriz Julie Andrews recibió el León de Oro honorífico de la Muestra de Cine de Venecia. Estaba tan contenta que abrió un paraguas y empezó a volar. Ah, no, esa es de Mary Poppins, perdón.
In Candy's room, there are pictures of her heroes on the wall. To get to Candy's room, gotta walk the darkness at Candy's hall. Strangers from the city call my baby's number and they bring her toys. When I come knocking, she smiles pretty. She knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kissed, my heart was just in my brain, and the blood rushes in my veins. Driving deep into the night, I go driving deep into the light. Candy's eyes, she says, baby, if you wanna be wild, you gotta
Bruce Springsteen, Candy's Room, 5166125, si quieren ir a la premiere dentro de una semana de La Música de Mi Vida. Insisto, no tienen que saber nada de Bruce Springsteen para disfrutar esa película. Si no lo conocen, me dan envidia, porque lo descubrirán esa noche. Eso me da envidia, ¿me entiendes? Digo,
sí, como la primera vez.
Híjole, tú vas a sentir por primera vez, vas a sentir lo que es, no sé, leer Madame Bovary, ¿no? Yo ya la leí, no puedo volver a tener ese sentimiento.
Sí, sí.
Como de primera vez, como de descubrir semejante prodigio, ¿no? Salió una serie muy preciosa llamada Ángel.
Alma de Ángel.
Alma de Ángel. Bien. Uh-huh. Les voy a decir cómo empieza. Hay un funeral. Hay un sacerdote que creo que es Rubén Cerda.
Sí.
Nada más que es como un octavo de Rubén Cerda.
Es Alexis Ayala.
Se convirtió en Alexis Ayala. Oye, es de buena para la.
Pero ya lo había, eso ya lo había yo contado hace mucho. Pero cuando teníamos la otra cabina, sí, ya quedó como Alexis Ayala.
Sí, pero Alexis Ayala seguramente está bien mamey porque fue campeón de taekwondo o de algún arte marcial. Sí. Y el maestro Cerda la debe parecer un Sharpei. Pero bueno, él es el sacerdote, es un funeral. Y dice,
hijo, perdón.
Y dice, bien, estamos aquí para despedir, no sé, para darle cristiana sepultura a la hermana, y no se acuerda del nombre, lo cual no tiene explicación, a la hermana, y saca un papel y lee el nombre de la persona a la que están enterrando. La persona a la que están enterrando se llama Alma Marcela, sí, Silva. Uh-huh. Así empieza. Sí. Primera frase del sitcom se llama Alma Marcela Silva.
¿Se acuerdan que yo les conté que había habido
Alma Marcela Silva
unos jingles que cantaban de todos los programas que iba a ver en Televisa?
Ajá.
Y yo les conté, sale Niurka diciéndola, cantando la frase Alma Marcela. Y yo les dije, no puede ser que eso lo pongan al aire. O sea, eso, ajá, es una vulgaridad. Era una canción. Ya, ajá, cuando vi el programa dije, ah, no, pues es que lo sacaron de aquí. Ajá. Eso es lo menos vulgar de todo el programa.
Claudia, adelante.
Pues es un programa que, o sea, no sé yo quién habrá autorizado que se pudiera hacer esta historia. Uh-huh. ¿De qué se trata? Esta mujer muere, Alma, muere, ajá, y queda como en un limbo. y entonces ella era la, pues, la esposa de Julio Bracho, y como que no se puede, tiene que hacer, yo me imagino que despedirse de cosas, porque por eso está como en ese limbo que no se va ni al cielo ni al infierno. Uh-huh. Y tiene como dos conciencias, un diablito y un ángel, ¿no? Uh-huh. Y después va a ocupar el cuerpo de Raúl Araiza para resolver, pues, las cosas que quedaron pendientes. Uh-huh. De eso se trata, más o menos.
Sí, bueno, ella no se da cuenta que está muerta.
Ajá. Hasta que ve que nadie la nota, ¿no?
Sí, y mira que no nota, mira que no notara a Niurka. Yo creo que si un día le pasa eso a Niurka, de que nadie la nota, yo creo que se ahorca. Es una mujer tan exhibicionista.
O sea, hagan de cuenta que es Ghost. Sí. Y ella va a tomar el a Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg es Araiza. Sí. ¿No?
Empieza con el entierro. Julio Bracho la insulta dentro del féretro. Le dice, me da paz verte, porque ya sé dónde estás, en el maldito infierno, maldita. Y de repente sale Niurka, pues, básicamente vestida como prostituta. Así se visten las prostitutas, perdón, con el debido respeto a ellas. Pero básicamente sale vestida como prostituta. Entonces, es la historia de un señor que se casó con una prostituta y tuvo dos hijos con ella, y luego la prostituta se murió. Dices, qué felicidad, pero la prostituta, el espíritu de la prostituta no deja de fregar. Esencialmente es como una enfermedad venérea etérea. Niurka, porque no deja de fregar, pero despreciaba al marido, pero le dan celitos de que ya se quiera ligar a otra chica. Su mejor amigo es el analfabeta funcional de Raúl Araiza. Y es
basura.
No sé si estamos, Claudia y yo, como logrando transmitir el desastre que vimos ayer.
O sea, suena ¿sí? horrible. ¿Sí? Suena detestable. O sea, ese chiste tiene el primero con el que habla
Marcela,
o sea, tiene el nivel de una cumbia villera que se llama Pamela Chu.
Sí.
O sea, es de ese nivel.
Y bueno, aquí dirán, "Ay, ustedes han dicho cosas, pero sí, pero Niurka es lo corriente. Perdón. Y la elegancia y lo opuesto a ella no tiene nada que ver ni con clase social, ni con el país en el que naciste. Conozco cubanas sensuales y elegantes. Niurka da toques. Y es así, es como poco creíble, así como de, okay, esta mujer se viste como prostituta, tiene la cara intervenidísima, pero la historia no se trata de eso, nunca nadie hace mención de eso, como si fuera una señora normal, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Qué es normal? Pero como si fuera una señora como, uh-huh. O sea, no se trata de eso la serie de me casé con una prostituta, de eso no se trata, o sea, qué cosa tan rara.
Se nota una desesperación de la empresa, pues yo no sé, de darle, a ver si con groserías y vulgaridades traigo público. Sí,
y no le estoy diciendo prostituta a Niurka, su personaje parece una prostituta, y así se comporta, y así se viste.
O sea, es como de decir, estamos tan desesperados que, bueno, tráete a Niurka a ver si con chichis y nalgas y cosas así, vamos a ver si, ¿no? Si tenemos ratings, si levantamos o algo.
Sí.
Y después del noticiero de Denise Merkel, me parece, la verdad, pobre Denise, ¿no? Decir, hijo, mano,
¿no? Es un bajón tremendo. Uh-huh. Por cierto, hace mucho que no veía a Denise Merkel. Felipe fue el que me dijo, tienes que ver más televisión abierta. Gracias, Felipe. Pero sí me pude dar cuenta de que el dominio de un programa de televisión se obtiene en un año. Uh-huh. Y me da mucho gusto que le hayan dado ese año a Denise Merkel. ¿Cuánto tiempo ya lleva? ¿2 años?
Sí, como 2 años.
No, ya tiene un dominio que no tenía. Y que
te digo que en noticieros, la verdad que Televisa sí es bien, pero ya.
Pero solamente aprendes a hacer un programa de televisión haciéndolo. Sí, sí. Y aquí la crueldad más grande de todas. Solamente aprendes a hacer stand-up haciéndolo. No puedes ensayar. No puedes ensayar. Sencillamente, porque no sabes qué chistes van a dar risa y qué chistes
claro,
no.
Sí.
Tú tienes un chiste que dices, no hombre, con esto voy a hacer que la gente se ataque de la risa. Yo de hecho tengo como 2 chistes que siempre han sido mis chistes favoritos que he inventado. Nunca le han dado risa a nadie. ¿Me entiendes? Y los pruebo y los pruebo y los pruebo. Nunca han dado risa. Pero bueno. En el próximo capítulo de Alma de Ángel, veremos que Julio Bracho, que es el viudo de Niurka, su amigo el Negro Araiza le abre un perfil en una aplicación para ligar.
Como Tinder.
Sí, y se llama Fierro Venoso 36.
No.
Sí, y bueno, de repente el diablo es una mujer, es esta mujer.
¿Verónica Jaspeado?
Exacto, ajá. Es Verónica Jaspeado. Por cierto, Verónica Jaspeado aparecía en la lista de... No voy a decir eso. No voy a decir eso. Verónica Jaspeado, sale del diablito y un...
Debería
salir el diablito. Oye, no, Verónica Jaspeado sale como de un demonio y un muchacho ahí vestido de blanco sale del ángel.
O sea,
y se pelean el alma de Niurka y de repente una de ellas, el diablito dice, Verónica Jaspeado dice, ay, bueno, así fue como me llevé a Jenny Rivera. Y es como tan de mal gusto. E insisto, ustedes decían, aquí ustedes han dicho cosas peores. Pero esencialmente están diciendo que Jenny Rivera está en el infierno. Y es como feo. Es feísimo. El otro día, un chavo de multimedios del programa de Es En Serio, que me invitaron, y luego de repente ya lo veo porque me caen muy bien ellos, contó un chiste de Jenny Rivera. Y te reías, y el chiste era bastante más grueso, pero ya era así como de te cae. Y de repente dice, bueno, ya me voy a vigilar a José, porque su alma ya es mero trámite. O sea, wow. Y era así como de wow. Y de repente se voltea el angelito y dice, papá, y sale, no sabemos si es Dios, si es Cristo, pero sale como un hipster con un suéter tejido y un abanico, y unos pelos largos, es así de... ¿Ese es Dios? No, es una cosa.
Sí, no.
Es un horror lo que...
No tienes.
Y a lo mejor la van a dejar, porque ya está grabada y todo, a lo mejor no es que dure tres programas, a lo mejor van a dejar todos los, 10 capítulos que hayan grabado y ya, ¿no? Pero...
Pues que la dejen, pero... Yo la quitaría, yo la quitaría ahora mismo. Uh-huh. De hecho, ¿quién aprobó eso?
No, es Wills, yo creo que Patricio Wills ya está, la semana pasada lo quitaron. Entonces, ya, ¿no?
Uh-huh. En fin, una pesadilla. Regresamos a Dispara, Marco, Dispara a través de MBS Radio. Pero antes, ¿te gusta la música?
¡Sí!
Diviértete aprendiendo en Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies, desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras. Agenda tu clase muestra totalmente gratis por WhatsApp al 55-41-81-2608. Va de nuevo, 55-41-81-2608. Estamos en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Visítanos en www.academiamBS.com y síguenos en nuestras redes sociales, @AcademiaMBS, desarrollando talento, Academia MBS, entretenimiento musical. Tenemos 5 pases para la obra La Se Me Sienta con New York. No, es cierto, pero sigue existiendo la obra La Se Me Sienta. Felicidades a todos ustedes. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara, Margot, dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, Checo Sound.
Amigos. Masterchef. Es que sí, perdón, pues es que es el programa que a mí más me gusta y el Hexatlón también. Adelante, pero la verdad, Masterchef. Y tengo dos notas. Una que que probablemente yo no me di cuenta el domingo. El domingo sacaron una integrante que se llama Janine. Uh-huh. Janine tenía pleito, creo que hasta con los camarógrafos. Sí. Porque todo el mundo, o sea, como que todo el mundo... Yo sí la vi que llegó a contestar como mal en algún momento. Pero pues vaya, como que lo tomas que es el estrés y todo. Pero de pronto se convirtió como en 13 Reasons Why ahí. O sea, como que todo el mundo la agarraba de bajada, la pobre. Y así. Y honestamente, pues a mí me gusta ella. Entonces, pues, obviamente, pues estás así como de pobre. Déjale hoy un abrazo para que no esté triste. Y entonces, pues la sacan el domingo. Normalmente cuando sacan a los integrantes de MasterChef, les hacen un pequeño resumen de cómo fue que entraron a la competencia en la temporada que les tocó y cómo ha sido el desarrollo de ellos durante las temporadas en las que estuvieron y esta. Uh-huh. Pues con la chica no hicieron nada. O sea, uh-huh, de pronto así como que cortaron, ya la sacan de la puerta haciendo como el adiós. Sí. Uh-huh. Y bye. Y como que fue muy raro, o sea, creo que hasta los editores entonces también odiaban a mi Janine. Yo te recuerdo en mi corazón, Janine.
Oye, y dijo una cosa que parece que se salió de la ficción, de los pleitos que se generan en un reality, que todos están escritos, ¿no? Están presupuestados, o casi todos, al menos.
Están provocados.
Provocados, ¿no? De pronto dijo algo, les dijo a los que estaban en el balcón, ya sabes, que todos están en el balcón viendo a la persona que se va. Ajá. ¿No? Y entonces dice ella,
ni me bajen a abrazar.
¿Sí? Sí. Oigan, ni me bajen a abrazar. Y si no quieren, casi, pues si va a ser por compromiso, ni bajen a abrazarme. No tienen que hacerlo, casi.
Bueno, de hecho dijo, y por favor les pido que no me bajen a dar un abrazo.
Se ve que se bajan y se ve que se abraza. Hay un niño que se llama Memo que, no manches, ese güey, en serio. ¿Qué vibra tan más pinche tiene ese brother? Perdón, pero de veras, no manches. Sí, ese hermano sí está con todo, ¿eh? Y otra chica que también sabe cocinar muy bien. Esos dos eran así como los acérrimos enemigos, ¿no? Uh-huh. Bajaron y la abrazan, o sea, sacan como estas imágenes de que bajan y sí la abrazan. Sí. Pero no le hacen este resumen al cual le hacen a todos los integrantes, uh-huh, lo cual estuvo raro y como que todo el mundo lo comentó en redes. Ella empezó a retuitear todo y la producción, obviamente, pues como los mariachis, pues igual callaron. Ajá. Pero hace rato nos pusieron en Twitter un chico, perdón, no me acuerdo cómo te llamas, hermano, discúlpame, que el chef Benito pone en su perfil una foto que está con un ex integrante de MasterChef que se llama Alan Rangel. Ajá. Tiene más o menos como 8 horas que puso esto el chef Benito. Y entonces en el perfil de Alan Rangel sale el chef Benito y él que se están como dando una especie de abrazo. Uh-huh. El chef Benito le pide por favor que quite esa foto de su perfil porque está muy decepcionado de él. Me da vergüenza haber creído en ti. Lástima que la cabra tira al monte. Alan Rangel, te deseo lo mejor siempre y cuando estés lejos. Y entonces, pues la verdad, como que yo sí me quedé intrigado porque, pues es el único show que veo, amigos.
Y Alan Rangel está concursando.
Alan Rangel regresó, era de una de las temporadas pasadas y regresó porque fue uno de los ganadores.
Sí, sí, como vaya, esto es esta temporada es eso, son los ganadores de otras temporadas.
Fueron participantes y los que fueron en un capítulo fueron los ganadores, que fueron cuatro.
Ajá, exacto.
Con Orina y entre ellos Alan. Y uno que le decían el chino.
Y una Orina ganó.
En Honorina.
Honorina. No, este fue
entonces. Es qué mal nombre para una chef.
Es la revancha.
Con Honorina.
Es decir, es la revancha. Son los que no ganaron de las últimas emisiones.
Uh-huh, uh-huh. Entonces van y empiezan a concursar. Alan pierde y en una de esas le hace un comentario, Benito, de a qué te estás dedicando. Pues yo ahora asesoro algunos restaurantes. Y Benito, la neta, pues sí se vio medio manchado. Digo, sí, pues qué seguridad, hermano. Mira nada más, asesorando restaurantes tú. Y así como que sí fue de, híjole. Total, Alan saca un video en el cual dice que Benito tiene que llega a tener aliento alcohólico durante las grabaciones. Ajá. Y entonces creo que de lo que se está enterando en este momento el chef Benito es que hizo este hombre este video y entonces por eso está tan decepcionado. Ya ahorita Alan ya quitó la fotografía que está pidiendo Benito que moviera. Ajá. Y ya puso otra donde sale él. Pero así está el chisma. Y ahorita yo la verdad ahora sí que fue todo de Twitter y así que es como un chisme en proceso, pero así, uh-huh, está la cosa de MasterChef.
Bueno, y si mi chef Benito tiene aliento alcohólico, ¿cuál es el problema?
O sea, si comes, vamos a suponer que sí tomo. Uh-huh. Porque pues comes y a lo mejor acompañas con un vino o a lo mejor una cerveza, porque pues son carnes, lo que quieras, pero tampoco es como de, no, pues es que es bien alcohólico el chef Benito. O sea, en ningún momento, tampoco él está diciendo que sea un alcohólico. Pero de alguna, pero si lo estás, o sea, si dices eso, creo que sí lo estás insinuando
o lo
un poco.
Insinúa.
Le dio coraje que el otro le dijera que, ay, sí, te sientes mucho para asesorar este restaurante.
Entonces dijo, sí, pues este señor trae aliento alcohólico. Ay, ¿te estás diciendo que es alcohólico? No, nada más digo que trae. Ay, bueno, pues es un insinuación.
O sea, ya ahora, se está poniendo feo el MasterChef, porque era como pleito, pero como bonito. O sea, el chef Herrera le trae unas ganas a Patricia Gallo, o sea... La quiere la quiere tumbar en una de esas mesas y como en el cartero.
¿En el fondue?
No, mi chef. Se la quiere dejar ir por el fondue. Sí,
Mi chef judicial se anda con todo. Pero hasta se ve más tranquilo que Benito.
Pero ¿no te has fijado que cada vez que pasa Patricia Gallo siempre dice algo sexual? No lo puede evitar, pero desde siempre. El otro día, la presentación de ella era una cosa horrible. O sea, no sabía mal horrible. Por lo visto, pero parecía como
una presentación.
Como un aborto de gelatina.
Una cosa espantosa.
Y le dice, qué barbaridad. Esto parece de la nota roja. Y dije, dilo, di algo sexual. Di algo con lo que coquetes. Un crimen pasional. Y dije, ahí estás, ya. No, hombre, la desea de una manera. Pero, y no lo culpo, la chica es guapa.
Muy, muy guapa, pero te lo juro que se ve tranquilo mi chef judicial al lado de los otros. De pronto como que se ponen ya muy intensos.
No, Benito,
la verdad, siempre fue tranquilo. Pero ya de ahí a ya estar inferir que a lo mejor si es alcohólico, creo que es bastante feo.
Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros en los controles, Itzel en los teléfonos. Gracias, Itzel, por tomar las llamadas de la premier de la música de mi vida. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos. Buen martes.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias. Un saludo a todos.
Checo San, muchas gracias.
Cuídense mucho. Adiós.
Yo me llamo Sergio Zurita. Tengo un programa que se llama 8-Track todos los sábados. No, perdón, ese eres tú. Perdón, es que somos como la usurpadora. Nos oímos mañana. Yo soy Yalitza Aparicio. Nos oímos mañana. Quédense con Pamela Cerdeira en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.